caballeros, bienvenidos a otro episodio de Dulce Compañía. Y en el día de hoy tengo el gran placer de tener a, yo no sé qué tan cierto esto sea, pero para mí es la persona más importante en el mundo del beatboxing en Puerto Rico. Vamos a darle una bienvenida a Black Rhythm. Bienvenido. Welcome back, boy. Un placer tenerte nuevamente. Yo te tuve en el podcast cuando no teníamos ni video.
So, sabes, imagínate.
You're old school.
Ha llovido, ha llovido.
Sí, hermano. So qué bueno que, like, you're back, porque ha pasado muchas cosas desde entonces, pero para las personas que no te conocen, cuéntame un poquito sobre ti. ¿Quién es Black Rhythm y qué es lo que tú haces tan espectacularmente con tu boca?
Uy, pues yo, primero que todo, Ángel, gracias por tenerme por acá nuevamente.
Un placer.
Esto, y pues yo trabajo lo que es el arte del beatbox, que para aquellos que no lo conozcan, es el arte de crear música, sonidos, ritmos, melodías, efectos vocales, utilizando solamente la voz como instrumento. Mm. Y me dedico a hacer presentaciones artísticas, además de también educar al público puertorriqueño sobre qué es eso del beatbox, cuál es la importancia o la relevancia que tiene para diferentes áreas del conocimiento, como la educación, como la ciencia, como el lenguaje y la comunicación. Y pues también trabajo lo que es el desarrollo de la cultura del beatbox aquí en Puerto Rico, a través de lo que es una organización, Beatbox Puerto Rico, que es una plataforma digital para darle espacio y darle promoción a toda esa cepa de beatboxeros puertorriqueños que está surgiendo ahora. Y también produzco en colaboración con la gente del local en Santurce lo que es el Campeonato Nacional de Beatbox aquí en Puerto Rico, que de ahí pues salen exponentes que nos representan en los diferentes eventos de la escena de beatbox a nivel internacional.
Brutal, brutal. Yo fui porque después que tú me hablaste de eso, la vez que te tuve, pues fui a uno de esos que te vi metiéndolo en el local. Estaba bien loco porque yo nunca me imaginaba que eso era como que algo que se hacía aquí en Puerto Rico. Porque pues, a ti yo había tenido la oportunidad de verte en presentaciones. So, tú sabes, fue que yo te vi, wow, qué cool, alguien haciendo beatboxing aquí. Pero para mí, yo dije, ah, ok, eso es el único que lo está haciendo. So, o sea, ¿hay muchas personas que le están metiendo al beatboxing aquí mismo en Puerto Rico?
Sí, ha ido creciendo. A medida que yo pues he seguido trabajando y he seguido conociendo personas de diferentes partes de la isla, pues a través de las redes sociales, también a medida que voy creando contenido, pues estos chicos y estas chicas, pues muchos de ellos me escriben por el Facebook, por el Instagram, y en un momento dado pues yo decidí hacer un chat de WhatsApp. Porque entonces empecé a recopilar números y empecé a poblar, ¿verdad?, ese chat de gente de aquí de Puerto Rico, con el propósito de que esos beatboxers se conozcan, porque muchos de ellos están como bien regados. O sea, hay algunos que son de Cagua, otros son de Bayamón, de Carolina, de Río Grande, de San Juan. Entonces, pues no se conocen los unos a los otros.
Okay.
Y la idea de hacer ese chat es ir creando un poco esa comunidad y ese contacto entre ellos.
Sí, que tú, o sea, tú hiciste ese grupo de WhatsApp para que se formara ese networking entre ellos.
Claro, esa comunidad que es bien
loco, tú eres como el Nick Fury del beatboxing en Puerto Rico ahí, formando los Avengers.
Y
qué gufia, o sea, y yo sé que hablamos un poquito en profundo de esto en el otro episodio, definitivamente deberían escucharlo. Está disponible solamente como en audio, pero una tremenda conversación. ¿Qué fue lo que a ti te llamó la atención del beatboxing? O sea, que tú dijiste, wow, me gusta hacer esto, quiero meterle. Como que ¿de dónde salió esas ganas?
Fue un video que vi en YouTube del campeón australiano Joel Turner. Que Joel Turner es el primer campeón mundial de la historia y también fue campeón de su país.
Eso está, ok, o sea, adelante. Hay campeonatos de beatboxing, o sea, esto es algo nivel competitivo que yo sé que hay un montón de personas que no saben de esto. Claro, parece que a mí me fascina que tú estés hablando de eso. Ajá, continúa.
Y pues vi este video de Joel Turner en mi casa. Estaba estudiando por un examen, estaba estudiando en la universidad en aquel momento. Y me metí en YouTube a buscar música para ponerla de background mientras estudiaba. Y me salió un video de él, que en ese momento tenía muchos views. Y lo vi y me gustó, me quedé. Yo siempre digo que el beatbox, o sea, rompió mi esquema de lo que yo pensaba que la gente podía hacer con sus cuerpos, ¿verdad? Con sus voces nada más.
Claro.
Y Joel Turner fue el que me inspiró a a intentarlo, a practicar. Yo en ese momento ya yo tenía como unas inclinaciones artísticas. En un momento dado me planteé la posibilidad de aprender a tocar un instrumento. Yo no crecí haciendo arte, yo crecí en el mundo de los deportes, jugando baloncesto, natación, otras cosas.
Sí, que según la trayectoria de tu vida era para tú ser un atleta, si acaso.
Claro, sí, otras cosas. Y después de que lo vi a él y vi lo accesible del arte que estaba haciendo, porque es que mira, como que es con la boca, no tengo que comprar el instrumento, ya ando con el de fábrica, es cuestión de aprenderlo a usar y ya.
Exacto.
Después de ahí me metí a buscar tutoriales de beatbox en YouTube, y ahí entonces empiezo a trabajar los sonidos básicos, empiezo a aprender lo básico, y ahí pues entonces sigo desarrollando la destreza hasta el sol de hoy.
¿Verdad? Eso es algo que me da curiosidad, como que si una persona que quizás no está haciendo beatboxing como que naturalmente, porque yo sé que yo hago beatboxing, o sea, a nivel amateur, pero yo a veces me pongo así a tripear con la boca. O sea, pero si hay alguien que no tiene quizás ese instinto natural de hacer beatboxing, como que por donde uno empieza a aprender cómo hacerlo. O sea, ¿es como que un tipo de entrenamiento vocal o es como que, bueno, pues primero tiene que masterizar el kick, el hi-hat, cómo es la cosa?
Pues hay dos vías. Una de ellas, ya tú la acabas de mencionar, y es este proceso de experimentación vocal. Mm. Eso es un elemento que es bien importante porque para un beatboxer, su sonido es branding, es identidad, es lo que te va a distinguir de otros beatboxers, ¿verdad? Okay. No solamente la selección de sonido que tú utilizas, porque esa selección de sonido ya es una decisión creativa. A la misma vez, es la manera en que tú utilizas esos sonidos y cómo los organizas para crear tus performances o tus piezas musicales o artísticas, porque también hay gente que utiliza esa habilidad para hacer sonidos y lo combina con otros artes, como la comedia, como el arte visual. Eso también está pasando. Beatboxers que tienen diferentes tipos de backgrounds artísticos y van desarrollando conceptos que combinen todas sus habilidades artísticas, que a veces es música, a veces son otras cosas.
Sí, ¿verdad? Como quizás, o sea, me imagino que el actor que salía en esta película de Police Academy, que le hacía todos esos efectos con la boca y todo eso.
Michael Winslow,
ajá. Eso, o sea, no, técnicamente eso no es beatboxing, pero eso es igual, está usando la boca como un instrumento para hacer todos esos efectos sonidos.
Pues si supieras que Michael Winslow es un pionero de la cultura del beatbox contemporánea.
Me imagino.
Precisamente porque él desarrolló una gran capacidad para crear una X cantidad de sonidos, una gran variedad de sonidos, y él los ponía pues al servicio de su talento principal, que es el stand-up comedy. O sea, él es un comediante que utiliza esa habilidad sónica que tiene para incrementar el nivel de realismo de sus sketches, de sus stand-ups. Sí. Y entonces, esa habilidad sónica o esa preocupación por el sonido a través de la voz inspira generaciones de beatboxeros más adelante. Así que él es importante. Otra cosa que también es importante en el proceso de aprendizaje, además de experimentar, ahora está la cuestión de los tutoriales. Ahora hay mucho contenido en el internet para que tú puedas aprender. Están los tutoriales en YouTube. Hay una base de datos que se llama humanbeatbox.com, creada en el 2002, que contiene una alta cantidad de artículos, de videos, compendios de videos, que si una persona está empezando, pues mira, pues deberías chequearte este pedazo de contenido.
Sí.
También hay grupos en Facebook, por ejemplo, los Facebook Groups de Beatboxers, que te puedes meter ahí, puedes ir conectándote con esa escena a nivel internacional. También está la estrategia de escribirle a Beatboxers que están en diferentes redes sociales, pedirle consejos. Mucha gente te va a contestar y te van a ayudar en ese proceso. Y después de ahí viene lo que comentaste de perfeccionar los sonidos, limpiar los sonidos, hacerlos consistentemente.
Sí, sí.
Eso es una parte que pues a veces mucha gente no entiende. O sea, si yo quiero que este kick suene todo el tiempo de la misma forma, igual de limpio, yo tengo que hacerlo muchas veces.
Sí, porque esto, lo que está bien loco del beatboxing es que realmente, o sea, es un instrumento, pero es como si tiene un instrumento que está haciendo 5 layers a la misma vez. Yo pienso que eso tiene que ser a veces a la hora de uno, ¿cómo se dice esto? Preparar, porque también esta es la cosa. O sea, el beatboxing, además de ser improvisacional, también se hacen canciones de beatboxing. Claro. O sea, tú tienes una canción de beatboxing que a la hora de componer, como que uno tiene que mantener en consideración, yo voy a hacer el kick aquí, pero a la misma vez hacer otro efecto. O sea, ¿cómo es que tú haces esos layers a la hora de hacer el beatboxing?
Pues hay que tomar en cuenta la anatomía de tu voz. Hay que tomar en cuenta en qué momento yo voy a utilizar qué sonido y qué área de mi instrumento vocal yo estoy reclutando para hacer ese sonido. Y si me conflige o no me conflige con coger aire, con no coger aire. Esos son preguntas que los beatboxeros nos hacemos. Por ejemplo, cuando yo me voy a sentar a crear mis piezas, pues yo tengo que pensar si este sonido es un sonido exhalado o si es un sonido inhalado. Es decir, un sonido que bota aire, un sonido que me permite coger aire a la misma vez que lo ejecuto. Eso es importante porque el flujo de aire, el flujo de respiración es lo que me permite pues poder tener continuidad en el escenario o tener continuidad en el estudio si estás grabando.
Claro, es lo mismo que los cantantes que a la hora de ellos escribir sus canciones tienen que también saber a la hora de perform en vivo, mira, aquí es donde puedo respirar, ¿tú me entiendes?
Correcto. Eso es importante. También es importante la selección de sonido y tomar en cuenta que al igual que un productor o un DJ cuando se sienta a crear sus piezas, el productor y el DJ saben que cada sonido que yo escojo representa una estética particular. Es decir, para nosotros asociamos cada sonido con algo, a veces con fenómenos sociales. Cuando tú escuchas un sonido grave, profundo, pues lo puedes asociar quizás con oscuridad, lo puedes asociar con un monstruo, lo puedes asociar con un cierto tipo de género musical. Ajá. Así que cuando estamos hablando de las diferentes piezas y qué estilos queremos hacer, qué mensaje queremos comunicar o qué estilo queremos comunicar, tenemos que tomar en cuenta los sonidos, la selección de los mismos y con qué la gente asocia eso y si esas asociaciones o esa estética que te pinte, ese cuadro estético que te pinte ese sonido, es lo que tú quieres comunicar. Okay. Si la respuesta es que no, pues tienes que usar otro.
Ok. Eso te iba a preguntar, como que ahora mismo, porque uno también inherentemente se asocia el beatboxing con el hip hop, el rap y ese tipo de cosas. O sea, pero ¿hay límites a los tipos de géneros que se puede hacer con el beatboxing?
Yo entiendo que no, y te explico por qué. Porque yo ahorita quiero hacer un comentario de algo que mencionaste ahorita. El beatbox, a diferencia de lo que quizás muchos beatboxers puedan decir por ahí, yo entiendo que el beatbox no es un instrumento. El instrumento es la voz humana y el beatbox es una manera de modular esa voz para crear arte.
Okay.
Al igual que hay otras, al igual que está el rap, al igual que está el canto, hay muchas disciplinas vocales, pero todo cae bajo la sombrilla de arte vocal. O sea, que la voz es la que tiene... La voz es el instrumento. Porque para que algo sea instrumento tiene que haber una manifestación física.
Ajá. Y, sí, porque son vibraciones.
Correcto. Así que... Y la voz como instrumento hace cualquier tipo de género. De hecho, la voz es el instrumento más viejo, más poderoso y más versátil que tenemos los seres humanos. Así que nosotros llevamos haciendo música vocal antes de hacer música instrumental. Esa es la inspiración. A veces hasta hay ciertos instrumentos que son inspirados en ciertos sonidos de la naturaleza, por ejemplo. Ajá. Y también tenemos que considerar que el sonido como medio de comunicación precede al lenguaje. Existe antes de este sistema complejo de comunicación, palabras, símbolos. El sonido es mucho más visceral. Eso es algo bien mágico del beatbox. Entonces, por esas razones, la voz realmente, tú puedes hacer con ella lo que tú quieras. Tú puedes compartir cualquier tipo de idea musical una detrás de otra en tiempo real. Yo siempre digo eso, y eso es algo que distingue el beatbox. Que yo puedo hacer percusión un momento, melodía en el otro, puedo hacer percusión y melodía a la misma vez, y después dices algo, cantas algo, rapeas algo. Si tienes esas destrezas, vuelves otra vez, te acompañas tú mismo. Y eso pues le da un grado de versatilidad que cuando lo combinas con esas otras disciplinas vocales, sí, sí, el canto, el rap, inclusive hay gente que hace beatbox y toca instrumentos a la misma vez.
Sí,
y entonces,
¿verdad?,
en esa hibridez, en esa fusión, es que se crean posibilidades que cuando vienes a ver son casi limitadas.
Sí, yo me di cuenta que yo he usado elementos vocales, inclusive beatboxing, en chistes que yo he hecho, en stand-up y eso. Como que, por ejemplo, si estoy hablando de, que si yo estaba en este party y la música está... Y es como que... Y la gente reacciona a eso porque es un elemento complementario a la historia. O sea, tú le estás contando algo y el añadirle la música le estás dando color a esa imagen.
Claro, yo diría que le estás incrementando el nivel de realismo. O sea, es como, en ese sentido, a través de la palabra, tú estás intentando que esas personas se imaginen esa situación y a través del arte sónico, en este caso vocal, porque puede ser el arte sónico que venga de otra fuente,
sí,
eso funciona como un aditamiento que exacerba esa imaginación. O sea, la pone a correr más todavía porque me estás dando más información. Eso se me hace más fácil a mí como receptor de lo que estás diciendo. Y eso era lo que hacía Michael Wilson. Así que Michael Wilson se convirtió en esta leyenda.
Eso era un fenómeno. Claro. Yo estoy seguro, todos esos chamaquitos, porque obviamente esa película no es de mi generación, pero yo me puedo imaginar yo haber sido un chamaquito para el tiempo que salió esa película. Yo hubiese estado, papi, haciendo todo ese ruido todo el tiempo en casa, volviendo a mi familia, a mis padres, a los maestros locos. Pero definitivamente la influencia está ahí. Y yo siento, esto es como que un poquito retrocediendo a hablar de como que el networking que estaba haciendo para conectar los beatboxers. Como que yo siento que eso es algo que definitivamente ayudó mucho a que se creciera la escena de eso. Porque ahora mismo yo siento que si no llegan a ver la facilidad de las redes sociales, de uno conectar con estas personas, yo no estoy seguro de, por ejemplo, si antes, en los 90, había comunidad de beatboxing en Puerto Rico. Porque, pues, tú sabes, yo no hay forma de saber eso. Porque ahora uno sabe por si hay grupos o hay fanpages en Facebook, pero que tú sepas, o sea, el beatboxing, me imagino que sí, pero como que se ha estado practicando por mucho tiempo en Puerto Rico.
Sí, yo tuve la oportunidad de ir a un taller de beatbox y poesía en la Escuela Superior Central de Artes Visuales allá en Santurce. Y uno de los maestros de esa escuela, a medida que yo iba hablando un poquito del desarrollo histórico del beatbox a nivel internacional y hablando de lo que está pasando con el beatbox actualmente aquí en Puerto Rico, pues él me habló de que él conoce gente que hacía beatbox en los 80. De Puerto Rico.
Ajá.
Y que había, él inclusive me comentó que habían varios chicos que hacían beatbox y hacían presentaciones artísticas en esa época, cuando vino, ¿verdad?, el furor por la cultura del hip hop.
Claro, los b-boys y todo eso.
Sí, entonces en esa ola, en ese momento, en los 80, early in the 80s, pues había el beatbox todavía. Era un elemento que tenía mucha participación dentro de esa sombrilla de la cultura del hip hop. Ya después el beatboxing se desarrolló casi como solito, cogió otros rumbos y desarrollaron su propia cultura, disociada un poco de esa cultura más grande del hip hop.
Yeah.
Así que, y esta persona, pues yo próximamente voy a estar comunicándome con esa persona para que esa persona me cuente cómo era ese panorama y qué cosas hacía, cuáles eran sus inspiraciones, con el propósito de eventualmente, ¿verdad?, me gustaría escribir lo que es un libro o documentar esa historia de alguna manera de lo que es en Puerto Rico. Y en parte también viene porque cuando se habla de la historia del beatbox a nivel oficial, nada más se habla del desarrollo del beatbox en Estados Unidos.
Ajá.
Y ahora, más recientemente, el desarrollo del beatbox en Europa. Pero también hay otros continentes del mundo que también estaban pasando cosas. Eso fue una de las cosas que aprendí cuando fui a Lima el año pasado, de cómo allá, temprano en los 2000, por ejemplo, había gente haciendo cosas con beatbox.
Oye, ¿verdad? ¿Y qué tú hacías por allá en Perú?
Estábamos representando a Puerto Rico en el primer campeonato latinoamericano de beatbox en la ciudad de Lima.
¡Wow, mano! Y, ok, ¿y cómo fue eso? ¿Tú sabías que esa competencia O sea, iba a suceder. Bueno, es que fue la primera, eso no era como que. Claro. Era la primera, pero, o sea, ¿cómo fue que entonces ocurrió eso de a ti te invitaron o había que inscribirse? ¿Cómo era la cosa?
Porque lo que pasa es que yo existía hasta el año pasado esta entidad que se dedicaba a fomentar y promocionar el desarrollo del beatbox en América Latina, que se llamaba Beatbox Latino, y yo era uno de los trabajadores en esa organización, representante de Puerto Rico, porque éramos. Habían como líderes de comunidades y nosotros teníamos que reunirnos cada cierto tiempo para hablar de lo que estaba pasando en los respectivos países y también organizar eventos. En un momento dado se organizó un campeonato latinoamericano digital, o sea, en línea. Y incluso se hicieron tres ediciones de ese. Pero nunca tuvimos la oportunidad o nunca se dio el hacer el campeonato latinoamericano físico, presencial. Y eso fue lo que terminó pasando el año pasado. Yo recibo la invitación porque a esa actividad estaban convocados todos los campeones nacionales de todos los países latinoamericanos. Y yo, pues, al ser el campeón nacional de Puerto Rico en el 2016 y subcampeón en el 2013 y en el 2014, pues yo le comunico esa información al presidente de la entidad y entonces me envían la carta de invitación oficial y ahí pues entonces tuvimos la oportunidad de ir, abrir esa brecha.
¡Qué bufiado! Tú eras como un embajador ahí representando a Puerto Rico. ¿Y cómo fue esa experiencia, mano? O sea, ¿tú tenías alguna expectativa? O sea, ¿cómo? Cuéntame, por favor, ¿cómo fue eso?
Pues, después de que recibo la invitación, me sentí como muy orgulloso de poder hacer que Puerto Rico tenga acto de presencia en un evento que es histórico. O sea, es la primera vez que todos estos beatboxeros latinoamericanos, muchos de los cuales no se conocían en persona, que llevaban, a pesar de que se conocían a través de las redes, llevaban años compartiendo digitalmente, el podernos ver todos juntos, pues marcó un hito en el desarrollo de la cultura del beatbox en América Latina. Ahora ese evento se hace una vez cada 2 años. Así que el año pasado se hizo, el 2019 es el próximo, el 2021 es el próximo, y así sucesivamente. Y para mí pues fue un gran honor poder hacer que Puerto Rico tenga acto de presencia en ese primer evento. También era importante que los beatboxeros latinoamericanos conocieran que en Puerto Rico se hace beatbox.
Claro.
Porque sí tengo un compañero beatboxer que es puertorriqueño, ahora reside en Estados Unidos, y él tuvo la oportunidad de participar en la Nacional de Estados Unidos y salir en canales de YouTube de beatbox importantes a nivel internacional. Así que él, de nombre Premsi, saluditos a Premsi, él pues ya tenía cierta visibilidad dentro de la escena de beatbox. No así para mí, porque yo pues hasta ese momento había existido más dentro de lo que es la escena artística de aquí a Puerto Rico. Más local. Así que para mí fue importante porque cuando llegué allá, mucha gente que me escuchó nunca había escuchado un beatboxer de Puerto Rico. Algunos ni sabían que eso estaba pasando aquí. Así que poder visibilizar esa comunidad, esa escena, y a la misma vez poder hacer un buen papel. Yo tuve la oportunidad de llegar entre los últimos 16 del evento, y pues los jueces y los compañeros, los colegas, les gustó mucho el sonido que yo trabajo y que llevé allá. Así que fue en eso, a nivel artístico, pues fue muy exitoso y me gustó mucho la experiencia. A nivel cultural también fue importante porque es la primera vez que yo voy a América Latina. Y sobre todo fue un viaje solo. Así que fue una experiencia de muchas primeras veces. Tener la oportunidad de ir a Perú, de estar en Lima, conocer un poco más de ese país, su cultura, su historia, cómo se mueve el beatbox allá. Y, o sea, que fue... Me eduqué mucho.
Oye, ¿verdad? Eso te quería preguntar. ¿Cómo puedes comparar la escena, como quien dice, la escena del beatboxing que tuviste allá en Lima versus el de Puerto Rico?
Pues primero hay muchos más beatboxers.
¿Verdad? Bueno, hay más gente en Lima.
Claro, hay más gente, un país mucho más grande, una ciudad mucho más grande. Sí. Entiendo que hay mucho nivel también en América Latina entero. Hay muchos beatboxers que son extremadamente buenos. Y eso fue otra cosa que pude palpar. Y lo otro que pude palpar es La humildad general de las personas que nos recibieron allí en su ciudad, no solamente conmigo, sino con todos esos beatboxers que llegaron, porque hubo 8 países representados en ese evento.
Ah, brutal.
O sea, que fue un evento
Sí, sí,
internacional.
sí.
Y así que estas dos cosas estuvieron ahí bien palpables en toda la experiencia, la cantidad, el nivel relativo de los peruanos y también el sentido de comunidad que hay entre ellos. Algunos de ellos viven más o menos cerca, se ven a menudo y se comparten información, practican entre ellos. Así que fue bonito ver cómo este evento se convirtió o se va a convertir en un punto de partida, en un punto de lanza para lo que va a ser la cultura del beatbox a nivel latinoamericano. Tan es así que ese evento latinoamericano nos puso en el mapa de los anglosajones, de los europeos, de los asiáticos.
Ajá, eso te iba a decir, como que cómo, cuál ha sido el resultado ahora mismo de esa competencia, porque yo imagino que el factor de tener a estos 8 países representando, se ve que hay un interés a nivel internacional y que hay talento por demás. O sea, ¿qué va a pasar ahora en ese sentido?
Pues ahora ese evento, siempre cuando estábamos en las reuniones hablando sobre el evento, siempre estábamos claros de que el primero iba a ser el más difícil. Una
Sí.
vez que pasara ese, los demás, cada uno iba a ir construyendo a partir del anterior. Ese evento fue importante por varias razones. La primera es que reafirma a todos los beatboxeros latinoamericanos de que en América Latina también vamos a tener eventos de beatbox de buen calibre. Nos dio, eso es uno. Lo otro es que nos dio visibilidad ante la escena de beatbox internacional. Vinieron jueces europeos a estar en el evento.
Okay.
Así que ellos tienen la oportunidad de estar allí, de grabarnos, de conocernos en persona. Les deja saber a ellos de que en este lado del mundo también hay mucho talento en beatboxerístico. Eso es importante. Y también ese evento creó un precedente para las próximas ediciones. Ya la gente de la próxima sede del evento están trabajando sobre él,
Ajá.
que va a ser en diciembre de 2019 en Santiago de Chile.
Yeah.
Y yo, por haber llegado a los últimos 16 en el primer latinoamericano, más el campeón nacional de mi país, pues eso ya yo tengo mi pase a ese
Ajá.
evento.
Brutal. Sí, que ya tú, eso va a pasar y tú vas a representar allá.
Eso es correcto.
Uy, ¿y
Así
cómo,
que
cómo? Ajá.
el asunto es que este evento hizo de la cultura de beatbox latinoamericana una más sólida, más fuerte, más unida. Nos conocimos. Ahora yo tengo amigos y seguidores en estos países también,
Exacto.
y ellos ahora tienen un enlace en Puerto Rico. Yo tengo un enlace ahora en los países de las personas que conocí, y eso va a facilitar que nos podamos visitar, que podamos seguir haciendo eventos internacionales y que podamos compartir cultura uno de los otros.
Yo creo que eso es de las mejores cosas que se pueden hacer, mano. O sea, crear comunidad y más, yo pienso más con nuestros hermanos latinoamericanos. Yo pienso que es tan importante fomentar eso. Y también es chévere lo que me gusta de ese tipo de internacionalismo y jangueo con colegas que viven en otros lados que hacen lo mismo que a ti te gusta hacer. Eso mismo, porque tú sabes que si tú en algún momento pasa algo en Lima, ya tú conoces a alguien en Lima, tú le llegas para allá, y yo no sé, yo pienso que es espectacular. Pero ahora, a nivel local, o sea, ahora mismo, ¿qué está pasando en la escena del beatboxing en Puerto Rico ahora mismo?
Pues próximamente, más adelante en este año, vamos a estar produciendo lo que es el sexto campeonato nacional de beatbox aquí en Puerto Rico. Ese va a estar pasando en el local en Santurce. Y el ganador de ese evento gana su pase a representar a Puerto Rico en el segundo campeonato latinoamericano de
Oh.
beatbox en Santiago de Chile, que es el evento que te estaba comentando.
Ah.
Y pues esa persona básicamente se monta en el avión conmigo
Claro,
para ir a ese
claro.
evento el año que viene. Y también va a tener la oportunidad de representar a Puerto Rico en el Campeonato Mundial del 2021, que es la próxima edición. Eso es algo que voy a estar trabajando más adelante en el año. También han ido surgiendo beatboxers de diferentes partes de Puerto Rico. Ese chat que te comenté sigue creciendo. Y se va generando, digamos, esa comunidad entre los beatboxeros. Esta nueva, porque ese chat ha tenido como varias generaciones. Y esta nueva cepa de muchachos y de muchachas que están en el grupo, se quieren, se han cogido cariño, se están empujando para mejorar unos con los otros. Y así que estamos en ese proceso de consolidar esa comunidad, de conocernos. Y que entonces que estos chicos tengan la oportunidad de competir en el nacional de este año. Te diría que esta es la cepa de más alto nivel general que he visto. Así que si ese evento se da, debe ser el campeonato más de beatbox más competitivo en la historia de Puerto Rico.
Ok, eso también te quería preguntar, como que en términos de las personas que la han estado metiendo. O sea, se ve mucha cara fresca entrar, o esto ha sido más como que recientemente que están entrando más gente a meterle al beatbox.
Estas personas que te comento es más reciente. Mm-hmm. En un momento dado habían otras personas que yo había conocido que hacían beatbox, que con el pasar del tiempo pues hemos perdido comunicación. Mm-hmm. Y posiblemente han perdido un poco el interés. Mm-hmm. Pero eso ha creado una brecha para que estas otras personas que están un poco más comprometidas, que les gusta más, que llevan más tiempo practicando también, pues entonces puedan ser parte y que tengan ganas y tengan el deseo de trabajar conmigo y ayudarme a que juntos podamos consolidar los eventos y podamos vernos y podamos seguir creciendo. Como te digo, a medida que el desarrollo del beatbox sigue creciendo, y los contenidos y el acceso a los contenidos sigue creciendo, pues el nivel relativo de estas caras frescas pues es mayor.
Claro.
Y eso es algo que he notado, como muchos de ellos en menos tiempo de lo que quizás me tomó a mí hacer unas cosas, pues ya ellos están haciendo eso y más.
Sí. También quizás eso se debe a que you know, se siguen desarrollando más recursos, más tutoriales, hay más formas de fomentar el arte y eso.
Claro, y así que estos chicos y estas chicas pues van a estar on display en la nacional de este año, así que no se lo pierdan.
Me encantaría saber, porque esto es, o sea, hemos hablado de todo lo que el aspecto físico de hacer beatboxing, pero a la hora de, por ejemplo, tú hacer un espectáculo, ¿qué cosas necesita un beatboxer para poder hacer una presentación?
Mucho material.
Mucho material. Okay.
Yo entiendo que
wow, esto ser un beatboxer conlleva el mismo requisito que ser un comediante. Tú ten material y adiós que reparta suerte.
Claro, sí, eso, ¿verdad? El contenido, como decimos, el contenido es bien importante.
Yeah.
So, es bien importante que ese beatboxer tenga mucho material, la mayor cantidad de piezas, de rutinas, de beats, de ritmos posibles, para entonces utilizarlos. También es importante, y esto es algo que yo he ido aprendiendo con el tiempo, es sobre todo en este contexto local de Puerto Rico, es bien importante que dentro de esa presentación artística hayan espacios de dinamismo y de interacción con tu público.
Ok, hay que, además de hacer el beatboxing, tiene que haber cierto nivel de crowd work, hay que hacer como un MC hasta cierto
tipo,
punto.
Claro, sí, yo por lo menos he trabajado mi carrera pues, de esa manera los últimos años y he desarrollado o he agarrado conceptos como por ejemplo el concepto de llamado y respuesta, que es algo que se utiliza mucho precisamente en el mundo del rap y en el mundo del hip hop, donde la gente, esa persona que está en el escenario, le da un comando al público y esas personas responden con algo que el MC pues te dice. Uh-huh. Cuando yo diga esto, ustedes dicen esto. Uh-huh. Eso es una manera bien, bien básica, pero bien efectiva de interactuar con la gente y de hacerlos parte de tu presentación, porque a la gente pues le gusta eso. Sin embargo, eso no necesariamente es así en todos los corillos, en todos los públicos. Porque no todos, hay ciertos espacios que se prestan para unas cosas y para otras no. Hay ciertos tipos de público que se prestan para unas cosas y para otras no. Y eso es importante que el artista en general, no solamente el beatboxer, vaya leyendo lo que hay.
Sí.
Y crear a partir de ahí. Yo por lo menos lo trabajo de esa manera. A medida que voy tocando tarimas, pues voy viendo, voy cachando esas energías y yo me alimento de eso. Y creamos, co-creamos un poco juntos.
Sí, sí.
Así que el elemento del material es importante, por lo menos cuando se trata de la manera en que yo trabajo, el material es importante, el dinamismo, los juegos de interacción con el público, llamado a respuesta, a veces los pongo a hacer beatbox en vivo y de esa manera ellos son parte un poco de lo que está pasando en el escenario y me gusta hacer esos juegos para que la gente se sienta parte del show y también porque yo como artista me alimento de la energía que me da la gente. A mayor energía, pues eso yo me alimento y de ahí te la devuelvo nuevamente.
Claro, claro.
Así que te diría que esas dos cosas son muy importantes. También pueden haber elementos adicionales como luces, que es algo que ahora estoy trabajando con esta compañía de producción con la que estoy trabajando ahora, el tema de las luces, el tema de también estoy trabajando ahora con bailarinas, creando piezas a que ellas hacen coreografías y las ensayamos y las practicamos y las presentamos juntos. Hay un beatboxer europeo, londinense, que él es pintor. Y él tiene este concepto donde está esta imagen en el escenario de con este líquido. Y ese líquido comienza a moverse y a vibrar de una cierta manera. Y es con las vibraciones de la música que él está haciendo, que el beatboxer hace. Y esas vibraciones crean unos espectáculos visuales, unas imágenes visuales. Y esos son los visuales de su show. Porque su concepto es fisicalizar su sonido. Que tú puedas ver su sonido, no solamente escucharlo. Y eso es una manera de coger su performance, coger su espectáculo y llevarlo a otra cosa. Son ejemplos.
Sí, sí. ¡Wow! Ok. Sí, porque a esa altura es cuestión de seguir elaborando la pieza. Es como todo. Pero yo mi duda es como que, por ejemplo, yo a veces las personas que son comediantes, cuando van a hacer un chiste, una rutina... no necesariamente funciona con todos los públicos. Y te quería preguntar, como que tú tienes ahí piezas que tú haces que son efectivas para algunos públicos y algunos no. O el beatbox tiene un appeal universal que a todo el mundo le gusta. O sea, ¿has visto diferencia en términos de cómo la gente responde a tu pieza?
Sí, lo he visto. A pesar de que sí, entiendo que el beatbox o digamos el arte del sonido vocal tiene apelo universal porque todos hacemos sonidos con nuestra boca. Lo que pasa es que le llamamos lenguaje y en el caso de un beatboxer pues está utilizando sonidos que a veces están presentes en la comunicación no verbal, por ejemplo, y los inyecta con intencionalidad artística y eso es lo que presentamos. Así que en cierta manera lo que yo estoy haciendo en el escenario es algo que todos nos podemos relacionar porque todos hacemos sonidos con nuestra boca para comunicarnos o para hacer arte, ¿verdad? En el caso de gente que cante, que rapee, etcétera. Eso es en un nivel. Por otro lado, dependiendo de la demográfica de gente que te esté escuchando, pueden haber ciertos tipos de piezas, ciertos géneros musicales que la gente resuene más que otros. Yo recuerdo que yo una vez presenté en Triple M con viejitos de 80 años y yo hice mucha cosa latina, utilicé sonidos que son un poquito más caribeños y ellos pues responden. Sonidos de instrumentos porque ellos lo conocen. Ajá. Es un poquito más fácil. En otro show estuve en el Club 77 y allí pues fue un show pues, mucho más electrónico, donde hicimos pues sonidos mucho más profundos, mucho más oscuros y que tenían otra estética. Así que por eso es que el material es importante. Porque entonces, y ese material puede ser original, puede ser un cover de alguna canción que esté sonando. Yo tengo un cover de mi gente de J Balvin, por ejemplo, que lo presento por ahí y cuando hago la melodía la gente sabe.
Sí, la gente, wow, está haciendo esta canción.
Exacto. Qué bufiado. Yo un cover de Bruno Mars de Uptown Funk, que también la gente responde. Así que también es un poco agarrar de lo que la gente conoce y traerlos a lo que no conocen, ¿verdad? Que viene siendo el material de uno. El beatboxing, a medida que tú vas entrando en la originalidad dentro del beatbox, te vas poniendo cada vez más abstracto y más experimental. Y personas que no están acostumbradas a escuchar el beatbox de por sí, que es el caso en Puerto Rico, pues entonces llevarlos directo al nitty-gritty de lo que uno hace, pues no siempre es lo más efectivo.
Yo tengo la gran curiosidad de saber si tú la has pasado mal en algún momento haciendo beatboxing. Y con eso me refiero a un show que quizás no se dio tan bueno, o que un día te quedaste sin voz o lo que sea. O sea, ¿has tenido alguna experiencia negativa haciendo beatboxing?
Pues como todo artista, hay shows que son inolvidables y hay shows que son no muy buenos. Sí han habido veces en las cuales me he bajado de la tarima y pues no me sentí muy, muy a gusto con mi desempeño, con mi ejecución, ya sea porque ese día pues no estaba, tuve alguna situación personal y no estaba muy metido en la actividad, que me ha pasado. En otras ocasiones, a veces he tenido problemas técnicos. Recuerdo que tuve un show en el Club Poético en este sitio que se llama La Cultura, en Río Piedra, que el micrófono se me dañó dos veces
Dios.
y terminé haciendo el show a capela.
Sí. Y eso, hacer un beatboxing a capela, o sea, en un sitio bien abierto con un montón de gente, se pierde el
Claro,
sonido.
suerte que ese lugar era un lugar bastante cerrado. Y pude manejarlo, pude continuar el show a capela en lo que bregaban con el micrófono y la gente pues estaba ahí todavía. Me empecé a moverme entre la gente para que me pudiera escuchar un poco mejor y se generó otro tipo de
Ahí está,
dinámica. Pero
adaptarte.
sí, claro, pero sí, ¿verdad? O sea, pero no, o sea, tú no quieres que el micrófono se te
Sí,
deje de
sí.
sonar a la mitad de una presentación. Sí, también tuve una situación donde llegué a hacer soundcheck, hablé con el sonidista, cuadramos el sonido de una cierta manera. Yo no quería ningún tipo de efectos ni nada porque la estética que yo quiero es bastante lo más acústica posible.
Sí.
Y yo me trepé en tarima, empecé a presentar y esta persona empieza a jugar con todo el mixing board mientras yo estoy presentando.
Al garete.
Sí, eso a mí no me gustó para nada. Recuerdo
No
que
hagan eso.
Mientras estaba presentando,
Y tú veías el tipo ahí.
miraba para
¡Eh!
atrás.
¡Está quedando brutal! ¡Métele! Y tú ahí, y tú
Claro.
ahí.
No,
Me estás dañando el sitio.
la cosa es que yo continué con el show, nadie se dio cuenta, seguía con el beatbox y de repente decía cosas sutiles dentro de la presentación, como cosas como ahí, ahí.
Yo te
Deja.
escuché a ti los otros días. Es verdad. Mira, tú estabas en Camp K y estabas haciendo la presentación y estabas. Súbelo. Más. Como que así yo, súper gracioso. O sea, estaba todavía haciendo el performance, pero dándole instrucciones al sonista. Eso está genial. Solamente con el beatboxing. Yo creo que. Yo no he visto. Yo lo que. Bueno, tú ves músico como que guitarrista. Tú ves eso, pero no sé, verlo en beatboxing se ve. Es genial.
Sí, es una experiencia, pero en general, pues he tenido, soy afortunado de que el conglomerado de las experiencias han sido muy buenas en
Qué bueno.
general. Sí,
Sí.
pero siempre hay, ¿verdad?, sus días por diferentes situaciones que tienes que hacer un poco más para que la gente no se dé cuenta
Claro,
y que hagas
claro.
una buena presentación.
Claro. Pues hermano, ahora para. Me encantaría saber, como que qué. Ya sé que va a estar representando a Puerto Rico en la próxima competencia. O sea, va a haber mucho Black Rhythm por ahí para abajo. What's next? Aparte de las competencias, ¿qué otras cosas tú tienes por ahí pendientes, proyectos, canciones y todo eso?
Ya, pues ahora próximamente voy a estar partiendo para lo que va a ser el Campeonato Mundial de Beatbox.
Mundial.
Sí,
Boom.
que es la primera vez que un beatboxer puertorriqueño pues es convocado, es invitado a
¡Oh!
participar y es un evento sumamente grande. De hecho, es el evento más grande de beatbox que existe.
Es mundial, o sea, después de eso es el
Imagínate.
Universal, a ver qué pasa.
Y eso pues va a estar pasando ahora en agosto, y ahora mismo pues estoy de agosto 1 al 5 en la ciudad de Berlín, en Alemania. Y pues ahora mismo estoy en proceso de buscar personas que quizás me quieran auspiciar para poder costear todo lo que ese viaje. So, ahora mismo en estas próximas 3-4 semanas estamos bien enfocados en eso. Y después de ahí regreso de Alemania y voy a estar participando de una gira con el Banco Popular que se llama el College Tour. Vamos a estar trabajando con el Banco Popular en esta gira con el propósito de educar a los jóvenes en las universidades sobre educación financiera a través pues del arte urbano. Voy a estar yo, van a estar raperos como el Negro González y otros. Y vamos a estar, son seis fechas en 6 universidades distintas, de agosto hasta septiembre. Y después de ahí tenemos el Campeonato Nacional de Beatbox aquí en Puerto Rico. Y por el momento estamos enfocados en esas cosas. Tengo diferentes presentaciones que voy a estar trabajando en agosto. Estamos en la placita, unos lugares en la placita. Y diferentes, también estoy trabajando lo que va a ser el contenido para mi canal de YouTube. Voy a grabar unos temas, los temas que te comenté que no los tengo grabados, los voy a grabar para ponerlos en las redes. Recientemente fui invitado a ser parte de esta compañía de producción a nivel local, que se llama Place Events. Saludos a mi gente de Place. Ellos pues me hicieron la invitación a ser parte de su catálogo de artistas. Así que estamos presentando ahora en lo que es el mercado de actividades de clases graduandas, como proms, la party y todo eso. Así que puede ser que me vean por ahí en actividades privadas. Y recientemente, hace 2 o 3 días atrás, recibí un email donde recibí una invitación para formar parte de una agencia de buqueo internacional.
¡Oh!
Que se llama
Black Rhythm Internacional.
Que se llama Kangaroo Events.
Brutal.
Y pues me enviaron un email diciéndome que vieron mi contenido en las redes y les gustaría que moverme en ese mercado europeo, cosa que es sumamente emocionante para mí porque nunca he presentado allá.
Claro.
Así que estamos trabajando esas cositas. También viene mercancía por ahí. Tengo stickers de Black Rhythm que pueden conseguir en la tienda Electrochoc en Río Piedra a $5. Estamos trabajando eso. Ya pronto vienen camisas, gorras y otras cosas. Así que estamos un poco creando, ¿verdad?, esa infraestructura empresarial, ¿verdad? Sí. Dentro del proyecto de lo que es Black Rhythm. También voy a estar haciendo unos talleres. Voy a estar participando el 24 de octubre en la academia, una academia en Santurce, en el Día Internacional del Artista, que ellos están celebrando ahí en su escuela, y yo soy el artista invitado.
¡Ah, qué gufiado!
Hablar un poco sobre lo que es eso de ser un artista, qué implicaciones tiene, y hablar de lo que yo hago allí. También vamos a estar en la escuela Tomás Alva Edison en Cagua, dando otro taller de beatbox por segunda vez.
Tú estás súper ocupado por ir para abajo. O sea, yo pienso que eso está genial. Tú te imaginabas que no. Tú ibas a estar haciendo...
No.
O sea,
no.
Tanto beatboxeo por ir para abajo. Es que yo lo digo porque honestamente me da la curiosidad porque yo sé lo que es, tú sabes, uno tener el interés artístico y uno querer desarrollarse en algo... Pero algo que yo considero que es bastante nicho como el beatboxing, pero que de momento que tú hayas encontrado moverte, cierto nivel de éxito, reconocimiento, representación interna, o sea, estar representando a Puerto Rico a nivel internacional. ¿Tú tenías alguna meta dentro de tu desempeño en el beatboxing?
No, en realidad... Todo esto empieza porque en el momento de mi vida donde yo empecé a hacer beatbox, más o menos para el 2012, yo tenía... estaba estudiando en la universidad, tenía una relación de pareja en ese momento y estaba jugando baloncesto en equipos y todo eso. Así que yo tenía como varios estresores en mi vida y el beatbox yo lo recibo o lo veo como esta cosa que me puede liberar el estrés, que me puede despejar de todas estas cosas que tengo que hacer todos los días y recargar energía para continuar. Y lo que me empieza un poco en este caminar en el que estoy ahora fue el desconocimiento de la gente con la que me encontraba sobre el beatbox. Y también ver que le gustaba. O sea, esos dos elementos se combinaron. Eso que tú estás haciendo me gusta, eso que tú estás haciendo no lo conozco, ¿qué es eso? Y cuando yo, y entonces eso yo lo identifiqué como una oportunidad de que, mira, que hay un vacío en la en la cultura de mi país que nadie está llenando. Y a medida que iba presentando y a medida que iba compartiéndolo con la gente y veía ese feedback, y sobre todo cuando presenté en batallé en el 2013 y después tuve un festival en la Feria de Cultura Urbana en Río Piedras en el 2014 y después tuve en el Open Mic El Crudo Poético en el 2014 también, al final, ver las reacciones de personas que no me conocían, personas que no eran familia, que no eran amigos, personas que no tenían por qué aplaudirme o darme validación de ningún tipo, sin embargo lo estaban haciendo, pues ahí es que yo entonces veo, mira, pues aquí hay algo entonces. Y ahí es que entonces empiezo a reorganizar las prioridades de mi vida a favor del beatbox.
Mira, papi, ahí está, para que tú veas. O sea, yo siento que la vida tiene una forma bien extraña de llevarlo a uno por el camino que uno tiene que ir. Tú sabes, y estoy bien genuinamente contento que te está rankeando por ahí. O sea, yo te deseo todo lo mejor y sigue matando la liga. Y ahora mismo para gente que como que quisiera entrar a esto, como que que tú pudieses recomendarle tanto de quizás por dónde empezar o qué recursos rebuscar para que ellos empiecen su jornada al mundo mágico del beatbox.
Pues lo primero es que si son puertorriqueños, que se metan en la página de Black Rhythm y me manden un mensaje.
Importante.
Yo los quiero conocer, yo quiero saber quiénes son estas personas y de ahí entonces los voy conectando a lo que es esos grupos que te comenté ahorita de beatboxeros puertorriqueños. Porque eso es bien importante, que tú conozcas a otra gente que hacen lo que tú hacen, ya sea a través de las redes sociales o en persona. Eso es bien importante. Eso es uno. Lo otro es busca en el internet, en YouTube, canales de beatbox como Swiss Beatbox, como Beatbox Battle TV, que ahí hay sobre 3.000 videos de beatboxers de diferentes partes del mundo, diferentes eventos, bien importante. Y también está la base de datos humanbeatbox.com, que es la base de datos más grande de beatbox en el mundo, que lleva más de 15 años in the making. Ahí hay toda una serie de videos instruccionales, hay un calendario de eventos de beatbox a nivel internacional, hay una sección de artículos, hay una sección de top 10 videos. Ellos producen una lista de los mejores 10 videos que salen cada semana. Y ahí eso te da la oportunidad de ver lo que los
Sí, lo que está
diferentes
pasando.
estilos, lo que está pasando. Y ahí pues vas un poco definiéndote. Entonces, o sea, que entiendo que esos son esas dos maneras. Lo que es conectarte con otra gente que hace lo que tú haces para crear esa comunidad. Y utilizar lo que es el YouTube y lo que es estos canales que te comento y esta página sobre todo para entonces empezar a aprender. También hay unos libros que puedes conseguir.
También.
Sí.
Okay.
Sí, también hay unos libros. Uno de ellos se llama Human Beatbox, Personal Instrument. Es un libro, así me lo puedes buscar en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Y ahí lo puedes conectarte con el autor, lo puedes conseguir. Y es un libro que sobre 300 páginas, tiene ejercicios vocales, tiene un poco de la historia, tiene un poco de técnica de micrófono, tiene un poco teoría musical básica, o sea que es bastante completo. Y también está el libro Beatbox Complete de otros autores alemanes, que se te provee con unas partituras, con unos ejercicios, con unas piezas para que tú practiques en diferentes estilos musicales. Así que estos recursos son muy buenos.
Espérate, okay, un momento. Okay, ahora tú. Porque número uno, super cool. Yo creo que esta es la primera vez en Dulce Compañía que alguien recomienda un libro. Esto está. This is the first baby, más de 100 episodios. Ahora es que recomendamos un libro. Pero un libro de beatboxing, cómo se representa beatboxing en texto, ¿tú me entiendes? Yo, o sea, cómo uno comunica la destreza, la cosa que hay que hacer.
Pues en el 2002, el beatboxer Gavin Tate y Mark Splinter, ambos beatboxeros londinenses, ellos crearon un sistema de escritura de beatbox rudimentario que se llama Standard Beatbox Notation. Y el Standard Beatbox, dentro del Standard Beatbox Notation, se representan sonidos básicos del beatbox, como el kick, como el snare, como el hi-hat, entre otros, con letras, con ciertas letras. El kick, por ejemplo, pues la letra P. Los hi-hats, pues la letra T. Cuando está abierto suena de una manera, cuando está cerrado suena de otra, y se representa diferente. La caja redoblante con la letra K. Y así también había otro sonido. Y lo que se hacía era que se ponía la métrica en la que se iba a beatboxear al lado, y se ponían los símbolos. Y entonces tú lo que hacías era que lo beatboxeaba, o que lo beatboxeaba, porque todavía
Yo
existe.
estoy tan tilteado ahora mismo. O sea, yo estaba cerrando el episodio y tú me acabas de tirar y yo, ¿what? ¿What? Sí, es como, sí, se puede componer canciones de beatboxing.
¿Qué pasa?
¿Qué viaje, Corillo?
¿Qué pasa? Que el Standard Beatbox
Yes.
Notation era sumamente rudimentario, no se podía representar la totalidad de los sonidos que la cultura del beatbox ha creado, que son un montón. Y después de ahí vinieron otros intentos de crear otros sistemas más sofisticados, más complejos, que pudiesen entonces representar esos sonidos contemporáneos que ahora existen, porque en el beatbox está lo que se llama el sonido simple, que es ese sonido nivel 1 que no puede ser subdividido en sonidos más pequeños, pero también están sonidos compuestos. O sea, hay sonidos que son que se llevan a cabo, que se crean uniendo dos y tres sonidos a la
Sí,
vez.
sí.
Entonces, pues ya ahí hay un nivel de complejidad mayor en cuanto a la representación de esos sonidos. También hay un reto en cuanto a los nombres, porque en el beatbox los sonidos tienen nombres, que en su mayoría son nombres que el beatboxer que lo popularizó le puso, o son nombres que se asocian con cierto beatboxer que utiliza mucho ese sonido, como el Bubbly Bass, por ejemplo, que Bubbly es el nombre de un beatboxer alemán. Y el sonido que él hace, no necesariamente él lo creó, pero se asocia con él porque él es de las personas más visibles que lo estaba haciendo
Okay.
primero.
¿Cuál es ese? Sí. Okay. Wow. Eso se llama ¿cómo?
Bubbly Bass. Y si yo le digo a otro beatboxer, yo quiero que tú hagas tal sonido y después vas a hacer un Bubbly Bass, pues todo el mundo sabe de qué sonido estamos hablando.
Okay. Wow, okay. Yo voy a rebuscar eso. A mí, yo estoy súper curioso de ver cómo se ve eso en papel. Pero lamentablemente ya es tiempo de cerrar este episodio de Dulce Compañía. ¿Dónde la gente te puede alcanzar y dónde pueden conseguir todo lo que tú estás haciendo?
Se pueden comunicar conmigo para auspicio. Cualquier persona que desee apoyarme en esta jornada del Mundial, se pueden comunicar al 787-226-7228. Y también me pueden conseguir en las redes sociales como Black Rhythm, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
Nice. Cori, a mí me pueden conseguir en Instagram y Twitter como Papo Pistola, en Facebook como Ángel González Official o papopistola.com, como usted prefiera. Este podcast está disponible en video en mi canal de YouTube, Ángel González TV, y también en audio en cualquier aplicación de podcast. Oye, Black Rhythm, ¿qué tal si cerramos el episodio con alguna canción tuya?
Seguro.
¿Qué nos tienes para el día de hoy entonces? ¿Qué ponemos aquí al final?
Pues yo tuve la oportunidad de colaborar con la cantante puertorriqueña Andrea Carolina y realizamos un cover de la canción Tears, que es una canción de esta banda famosa inglés que se llama Clean Bandit. Fue una canción que me disfruté mucho porque cuando nos juntamos a cantarla o a hacer el arreglo, yo notaba que esa primera parte de la canción, el beatbox no podía estar presente porque había que darle un toque mucho más sublime. Y yo le dije, pues mira, Andrea, yo necesito que tú me ayudes a cantar esta parte. Y pues o sea, que en esa primera sección yo no estoy haciendo beatbox, yo estoy dando unas notas que le dan soporte a la melodía de ella y después entramos en la canción. Y esa, yo nunca había hecho eso en un video anteriormente, así que esta canción para mí, ¿verdad?, representa como un crecimiento en el desarrollo de mis destrezas musicales. Y pues espero que lo disfruten.
Brutal. Pues Corillo, gracias por estar aquí con nosotros en otro episodio de Dulce Compañía. Los dejamos con musiquita de Black Rhythm. My brain turned off the light and I wasn't amazed. You've got another challenge in there now. Why do you wanna move to the